Segunda de Corintios, capítulo 7, por favor. En lo que llegas ahí vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos tener un tiempo, Señor, juntos, como tu iglesia, para venir a adorarte, a conocerte, Señor. Te pedimos que en esta hora, Señor, tu palabra sea revelada en nuestros corazones. Por favor, que sea tu palabra viva, Señor, obrando en nosotros, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sabemos que tú quieres hablarnos, Señor, y tú sabes mejor que nadie lo que necesitamos escuchar este día, Señor. Por favor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, no como palabra de hombre, sino como tu palabra, Señor. Tu soplo, Señor, por favor, háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 2 Corintios 7. Estamos en el verso 12. Vamos a ver la parte final del capítulo, verso 12 al 16. Y voy a leerlo, dice así: Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Últimas palabras de este capítulo nos muestran un fruto, ¿no?, que Pablo experimentó con esta iglesia, ¿no?, de los corintios. Recordando un poco lo que está sucediendo, Pablo tuvo un problema, o más bien los corintios tenían un problema muy grave ahí en esa iglesia, y el problema básicamente era que habían llegado falsos maestros, ¿no?, empezar a enseñar un falso evangelio, una falsa doctrina. Y cuando se enteró Pablo, pues va directamente con ellos, ¿no?, a tratar este asunto. Al parecer, estando ahí, no nos dice la Biblia exactamente lo que ocurrió, pero por las cosas que están escritas podemos suponer que estando ahí confrontando a esos falsos maestros, pues no recibió ningún apoyo de parte de los corintios como iglesia, ¿no? No se pusieron del lado de Pablo, al contrario, probablemente estaban del lado de los falsos maestros que estaban atacando a Pablo, estaban atacando no solo su ministerio, aún su persona, tratando de desacreditarlo para ganarse a los corintios. Entonces Pablo sale de ese lugar en ese momento, su segunda visita. La primera visita fue cuando funda la iglesia, más de 18 meses estuvo ahí. En segunda visita sale muy triste, ¿no? Sale realmente lastimado, con dolor en su corazón, como escribe en el capítulo 2. Y vimos al principio, quisiera leer ese pasaje porque tiene que ver con lo que estamos viendo aquí. En el capítulo 2 dice así, fíjate cómo escribió él al principio de la carta. ¿Cuál es el verso 1? Dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea, Pablo, cuando sale de ahí todo triste, sacado de onda, dice: ¿sabes qué? Yo ya no quiero regresar a esto. Dice: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debían gozar. O sea, Pablo experimentaba gozo al llegar a las iglesias y encontrarse con ellas, ese gozo que solamente Dios nos da. ¿Lo has sentido? Cuando de repente llegas a la iglesia y ves a tus hermanos y dices: wow, estoy en casa, ¿no? Es ese gozo que Pablo quería, pero después de lo que sucedió y cómo salió de la iglesia, dice: yo ya no quiero regresar así, voy a regresar, y si esto no soluciona, pues va a haber pena en nosotros, no va a haber ese gozo. Y dice entonces: y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debía de gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es del de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, ¿no? Ahorita vamos a ver, Pablo va a retomar esto diciendo que aunque así que les escribí de esta forma, porque está hablando de la carta anterior a esta, ¿no?, que no está en nuestras Biblias, ¿no? Sería la tercera carta que realmente Pablo escribió, por lo menos lo que se registra a esta iglesia, ¿no? La segunda carta, ya lo sabemos, fue primera a los Corintios, que está en nuestra Biblia. La tercera carta es la carta severa, la que está hablando aquí, que escribió, y la cuarta carta sería esta, segunda de Corintios, ¿okay? Entonces, Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Todo esto ahorita lo vamos a ver en el estudio que vamos a tener en el capítulo 7 al final. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Ya que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces Pablo al final del capítulo 7 realmente regresa a todo esto, ¿no? Lo que viene hablando, la forma en que sucedió todo esto, cómo es que el apóstol Pablo afrontó esta situación difícil en la iglesia, ¿no? Los corintios lo lastimaron, ellos lo ofendieron, ¿no? Realmente fue lo que sucedió, pero Pablo está mostrando un corazón lleno de perdón, lleno de misericordia, lleno de gracia. Y al final, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser el fruto de eso, de una restauración. La semana pasada, en los primeros versículos, vimos cómo Pablo, más bien nos enseña a través de esa porción, Dios nos enseña cómo restaurar relaciones, ¿no? Vimos que algo indispensable para eso es humillación, arrepentimiento y perdón, ¿no? Para que una relación pueda ser restaurada. Ahora, algo importante, Pablo está hablando de relaciones dentro de la iglesia, entre creyentes, ¿no? Entre creyentes podemos esperar esto. Con una persona que no conoce a Dios no podemos esperar estas cosas, ¿okay? No conoce a Dios, no conoce la gracia, no conoce la misericordia, probablemente y es seguro no ha conocido el arrepentimiento. Pero una persona que ha conocido estas cosas sí podemos llegar a este punto, a esta restauración, ¿okay? La restauración trajo un fruto. ¿Cuál es este fruto? Con consuelo, que a su vez trajo como resultado un sobreabundante gozo. Así es como lo describe Pablo en el versículo 4 de 2 Corintios 7, él dijo esto: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Ahorita vamos a ver todas estas cosas. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. ¿Recuerdas que esa palabra lleno significa repleto? O sea, lleno, repleto estoy de consolación, sobreabundo, ¿de qué? De gozo en todas nuestras tribulaciones. Y aquí Pablo, o sea, nos muestra de dónde venía esto. Pero aparte nos va a enseñar más cosas que resultaron de esta restauración, que trajeron más gozo y más consuelo a la vida de Pablo. Realmente en esta parte final vemos nuevamente el corazón de Pablo, así un corazón abierto, y como dice, les escribí con toda franqueza, con toda sinceridad, y vemos un corazón así limpio delante de Dios, sincero, sin temor, ¿no? A sentirse vulnerable al expresar lo que hay en él, ¿no? Un amor genuino por la iglesia, que está esperando, ¿no? Una respuesta similar hacia él, y lo vamos a ver, pues la recibió de parte de los corintios. Pero vamos a ver el texto, mira. Bueno, el fruto es gozo y consolación, ¿no? Es lo que trae y es lo que vamos a ver al final. Realmente cuando llegamos a una restauración así, plena, podemos experimentar estas cosas, ¿no? Gozo y consolación. Dice el verso 12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. Entonces, como te decía al principio, Pablo se refiere a la carta anterior a esta, la carta severa. Así que, aunque os escribí, o sea, les escribí esta carta, fue una carta muy, muy ruda, no la tenemos registrada en la Biblia, por algo Dios no permitió que estuviera ahí. A mí me hubiera encantado saber qué fue lo que les dijo, pero por algo Dios no lo puso. Sin embargo, fue una carta que produjo un fruto en ellos, que realmente produjo arrepentimiento. Por eso te digo, a mí me gustaría saber qué es lo que decía, ¿no? Vamos a ver por todo eso más adelante, pero él escribió esta carta severa, una carta que buscaba precisamente arrepentimiento. Y va a explicar el punto. Pablo escribió esta carta por un tema, como lo vimos, que afectaba a él mismo y a la iglesia de Corinto, ¿no? Lo que ya sucedió ahí afectó a todos. Y a continuación Pablo menciona que hubo un agravio y que alguien lo padeció. Fíjate lo que dice: no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. O sea, si hubo una situación ahí, si hubo una ofensa, ¿no? Si hubo pecado, si hubo cosas que no estaban bien. Pero dice, no fue por causa del que cometió el agravio, sea, el motivo de escribir la carta, él dice, no fue principalmente condenar al que había causado tanta angustia, al que había causado tanto dolor durante la segunda visita de Pablo a Corinto. O sea, él dice, no fue como acusándolo, quejándome, ¿no?, de esa persona, pero también dice, ni por causa del que lo padeció. ¿A quién se refiere? Aquí Pablo obviamente se refiere a sí mismo, él fue el que padeció este agravio cuando fue a visitarlos. Pero él dice también esto, tampoco escribí preocupado por el que padeció el dolor, como si buscara defenderse o buscara vengarse personalmente. O sea, Pablo no está buscando esto, no está buscando culpar a alguien, condenar a alguien, no está buscando defenderse o vengarse. Es importante ver eso en la restauración. ¿Qué es lo que estás buscando? Si estás buscando estas dos cosas, no vas a encontrar una restauración completa en Cristo. Algunos opinan que cuando dice ni por causa del que lo padeció, opinan que el que padeció el agravio no fue únicamente Pablo, sino también de alguna forma toda la iglesia en Corinto, como lo menciona en el capítulo 2. Y estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque muchas veces nuestras ofensas, aunque sean intencionalmente y personalmente sobre una persona en particular, esas ofensas afectan al cuerpo de Cristo, afectan la unidad que existe en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que ver eso. O sea, entre creyentes, cuando tú de repente tienes algo con un hermano, ¿no?, y empiezas a hablar mal de él, lo ofendes directamente, o sea, realmente estás ofendiendo a toda la iglesia, ¿te das cuenta? A todo el cuerpo de Cristo. No solamente es uno, o sea, Pablo lo dijo en 1 Corintios verso 12, la unidad que tenemos en Cristo. Si uno se gozan, todos se gozan, si uno se duele, todos se duelen. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Si tú estás buscando realmente hacerle daño a un hermano, por lo que sea, ten en cuenta que estás lastimando a la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, a todos, no solamente a uno. Esto va a afectar a todos. O sea, no sé qué produzca eso, pero no creas que le estás haciendo solamente daño a una persona. Estás lastimando a toda la iglesia. Y estás ignorando, como dijo en el capítulo 2, las maquinaciones de Satanás, la forma en que él opera. Porque así opera. Empieza a traer desavenencia entre nosotros, conflictos. Empieza a usar nuestro pecado aquí en la iglesia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere unidad en su iglesia. Eso no quiere decir que nunca va a haber conflictos o problemas. No, somos pecadores, todos, cada uno de los que estamos aquí, creyentes y no creyentes, somos pecadores. Pero esa unidad va a estar sobre el pecado. Y esa unidad solamente, es por eso que esa unidad solamente depende de la obra de Dios en nuestros corazones. No depende de lo que nos podamos hacer, es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y tenemos que confiar en eso, es lo que Pablo está mostrando aquí. Fíjate, es muy interesante que Pablo no fue claro en dar nombres, ¿te das cuenta? No hizo referencia de quién o qué asunto puso nombres, no. Él no hizo esto. Y veo dos cosas por cuales no lo hizo. Número uno, porque él y sus lectores, los corintios, conocían bien lo que había sucedido, conocían los detalles. No era necesario estar poniendo nombres, estar diciendo. Todos conocían lo que había pasado. Y número dos, segundo lugar, la cuestión ya estaba resuelta. Ellos se habían arrepentido, ¿verdad? Lo vimos anteriormente. Dios trajo una tristeza que produjo arrepentimiento para salvación en ellos, mostrando que eran salvos. Entonces ya no había más que agregar y decir. Me encanta eso, porque al ya no dar más detalles, Pablo muestra prudencia y benignidad. Ya no había más que decir, porque él en verdad había perdonado. ¿Te das cuenta? Ponte a pensar cómo somos cuando alguien nos hace algo y ya lo perdonamos, ¿no? Entre comillas digo, porque eso no es perdón. O sea, sí, ya lo perdoné, pero me hizo esto y me hizo el otro, y fíjate que esto y el otro, y o sea, eso no es perdón. El perdón llega a este punto, allá no estar sacando cosas. Ya perdonaste. Puedes llegar a comentar lo que sucedió, como Pablo lo está haciendo, pero para darle énfasis a otra cosa. Pero ya no dar detalles, ya perdonaste, ya no hay detalles de eso. Dios restauró y eso es lo más importante, gloria a Dios, ¿no? Y eso es lo que Pablo estaba mostrando: benignidad, prudencia, sabiduría. Pablo siempre buscó esto, que sus hechos y sus palabras fueran de edificación para todos, aun cuando no tenía más que decir. Eso es sabio. Eso es sabio. Una persona que dice que ya perdonó, pero sigue diciendo lo que pasó y explicando y esto, es una persona que no ha perdonado, es una persona rencillosa. Eso es ser rencilloso. Cuidado con eso, lo que hay en tu corazón. Dios busca un arrepentimiento y un perdón genuino. No solo los corintios mostraron un arrepentimiento genuino, Pablo mostró un perdón genuino. Las dos caras de la moneda, ¿va? En una restauración. Pero Pablo dice, no nos escribí para esto, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Esa fue la razón más importante por la cual Pablo escribió la carta severa, lo que nos está diciendo aquí. El propósito no era estar de un bando o del otro. No fue por el que cometió el agravio, no fue por el agraviado. No, esa no era la intención. Él no estaba buscando culpables para castigar. El propósito fue demostrar su preocupación. ¿Lo ves? Su preocupación es lo que dice aquí, para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud. La palabra solicitud, ya la vimos anteriormente, significa prontitud. Es lo que significa. Actuar prontamente en algo. Dice que tenemos por vosotros delante de Dios. Lamentablemente la versión Reina Valera 60, que es la que usamos nosotros, no tiene la mejor traducción de esta porción, de este párrafo. Y se llega a malinterpretar lo que Pablo está escribiendo. Si lo leemos, podemos pensar que lo que Pablo quería es que ellos reconocieran la preocupación de Pablo hacia los corintios. Pero realmente no es eso, es totalmente al revés. Pablo quiere que ellos vean cómo ellos mismos se preocuparon aún por Pablo. Dices, eso está medio raro, ¿no? La traducción NBI, la versión NBI, Nueva Versión Internacional, se acerca más a lo que Pablo está diciendo. Déjame leerte ese párrafo en la NBI. Dice, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. O sea, Pablo de alguna forma está buscando sanar la herida, ¿te das cuenta? Sanar. Él sabe que escribió la carta duro y todo, pero él quiere que ellos ya puedan, cuando regrese Pablo, verlo con amor y con gracia, porque son las dos partes. Ellos ya mostraron arrepentimiento, pero ellos aún no saben que realmente Pablo los ha perdonado completamente, que ya no hay rencor en su corazón. Entonces Pablo está encargando de enviar esta carta y mostrarles, ya está sanado, no se preocupen. Yo quiero que ustedes se den cuenta lo que yo pude ver en ustedes, que realmente había una preocupación por mí, lo vieron, lo mostraron. Y Pablo quiere que ellos mismos reconozcan su reacción positiva al arrepentirse por lo que hicieron. Y me gusta ver esto porque el arrepentimiento trae un lado bueno, un lado positivo. El arrepentimiento siempre traerá cosas buenas, siempre, siempre. De repente pensamos, ¿no? O sea, cuando estás en tu pecado y dices, es que arrepentirme, híjole. Si confieso esto, me va a ir mal. Sí, o sea, muchas veces va a haber tristeza, como vimos, va a haber vergüenza, aún va a haber consecuencias, pero siempre, siempre traerá cosas buenas. Siempre va a haber una satisfacción de saber que hiciste lo correcto, una satisfacción de saber que Dios quitó una carga, una culpa, porque te arrepentiste. Pues esto es para animarte a hacer lo correcto. Dios quiere limpiarnos totalmente. Y pues Pablo obviamente quiere que los corintios vean que el resultado de su diligencia o su solicitud hacia él estaba fortaleciendo la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Me encanta eso, porque lo vimos, a Pablo dice, no demos lugar al diablo, no demos ocasión para que entre aquí en la iglesia y traiga eso, disensión y ruptura y división. No, Dios permite eso y eso no se va a acabar. Lo que Dios quiere es que crezcamos en unidad. Eso es crecer en unidad, en fe, en amor, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Es bien fácil sentir el amor y el aprecio cuando las cosas van bien, pero ese no es el amor de Cristo, ¿verdad? O más bien, eso es parte. La parte fundamental es cuando las cosas no están bien y Dios quiere reflejar su perdón, su amor, lo que Él hizo por nosotros precisamente. Entonces Pablo quiere eso, que ellos mismos se den cuenta de su actitud, lo que hicieron y cómo eso trajo unidad, estaba teniendo una unidad, estaba fortaleciendo más su relación con ellos. Un comentarista llamado Kissmaker dice: los cristianos de Corinto debían ser conocedores de su propio celo por la causa de Cristo y considerarse siempre ante la presencia de Dios. O sea, lo que Pablo está buscando. O sea, delante de Dios, ustedes hicieron esto, fue algo bueno. Él continúa diciendo esto: cuando los creyentes obran y son conscientes de la presencia sagrada de Dios, entonces su celo es genuino, su actitud digna de alabanza y su unidad garantizada. Es lo que está ocurriendo, es lo que Pablo está buscando. Creo que sí era necesario que Pablo escribiera también esta carta, para que los corintios no quedaran arrepentidos y consumidos en tristeza, sino supieran que realmente Pablo los había perdonado y que no había ningún problema, que podían volver a verlo como si nada hubiera ocurrido. Es lo que está buscando aquí, dándoles esa confianza. Dice el verso 13: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Cuando se escribió la Biblia, uno de los escritores, cuando Dios inspiró la Biblia, no inspiró capítulos o versículos, ¿no? Esos ya los fue poniendo el hombre para poder encontrar los pasajes, ¿no?, más fácilmente. ¿Por qué digo esto? Porque realmente este versículo, versículo 13, la primera parte del versículo 13 tiene que ver con el versículo 12, es la idea del versículo 12, ¿no? Realmente la separación tenía que haber sido a la mitad del versículo 13. Porque dice el verso 13: por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, por esto, ¿no?, por lo que dijo anteriormente, para que eso sí se manifiesta vuestra solicitud por nosotros, dice Pablo. Por esto hemos sido consolados. O sea, Pablo, al ver eso, solicitud que ahora prestaban ellos, mostraban ellos, dice Pablo, eso trajo consolación. Dice: en vuestra consolación. Entonces Pablo fue consolado por la respuesta y la reacción de los corintios, un auténtico arrepentimiento y una genuina renovación, una renovación de su fidelidad hacia Pablo, de su celo hacia él. Por esto hemos sido consolados. Recordemos una vez más, su consuelo no vino por los corintios. Ellos hicieron algo, pero el consuelo realmente vino de Dios, ¿verdad? Que usó a los corintios, que usó a Tito. Pero es Dios quien consuela a los humildes, ¿recuerdas eso? Lo vimos la semana pasada. Entonces la respuesta favorable que recibió Pablo de la iglesia de Corinto fue una fuente permanente de consuelo para el apóstol Pablo. Su consuelo fue tan grande que aún aquí lo vemos con ese ánimo y con ese gozo al escribir. Fíjate lo que dice: pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. O sea, no solo fue la respuesta que recibió, ¿no?, lo que le dio gozo a Pablo acerca de los corintios, sino también fue el gozo que mostró Tito al regresar. ¿Recuerdas cómo estaba Pablo? Tuvimos la semana pasada, cuando va a Troas, donde se quedó de ver con Tito y no llega a Tito, he de haber dicho: estos salvajes ya se lo acabaron, ya lo mataron. Y dice: voy a Macedonia, y está peor el asunto, y dice: híjole, ¿no?, y está así todo afligido, angustiado, ¿no? O sea, más pesar sobre de él, ¿qué está pasando con Tito?, ¿cuándo va a llegar? Y de repente llega Tito y llega con una sonrisota, ¿no? ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo: pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. O sea, imagínate Pablo verlo así, ha dicho: wow, ¿qué sucedió? Dice que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. ¿Qué cambio, no? ¿Qué cambio? Fueron desleales a Pablo. Tito probablemente ni lo conocían. Era la primera vez que Tito iba a esa iglesia. Y ahorita lo vamos a ver, y no quería ir. Pero en este momento puede ver cómo esa iglesia lo conforta. A través, lo vamos a ver, es obediencia, de su arrepentimiento. ¿Te das cuenta cómo el arrepentimiento, créemelo, no es gravoso, no te va a hacer daño? Te va a hacer bien y le va a hacer bien a los demás. Tu arrepentimiento, ve lo que está causando, gozo en Tito. O sea, fue confortado. El gozo que él sentía se debía a que su espíritu fue confortado o animados, lo que significa la palabra confortado, por los mismos corintios. El verbo confortar significa o quiere decir que los conflictos han acabado y que la paz ha vuelto. Y eso es lo que ve Tito. Dice el verso 14: pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y Pablo de repente muestra algo aquí bien interesante. Dice: si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros. Pablo les confiesa a los corintios que en otro momento, en algún momento, en algún punto, él los había lavado delante de Tito. Se había gloriado de ellos. ¿En qué momento? Yo creo, por lo que está sucediendo y el contexto, Pablo le pide a Tito: Tito, te toca. Tienes que llevar la carta a los corintios. Obviamente Tito ya sabe lo que sucedió. O sea, Pablo, te vimos llegar. O sea, te vimos regresar con lágrimas en tu rostro. ¿Y ahora me envías con ellos? O sea, seguramente Tito dijo: o sea, Pablo, piénsalo, óralo, ¿no? Probablemente Tito le dijo: ¿sabes qué? Ya déjalos, Pablo. O sea, ya, entrégalos a Satanás. O sea, ¿no? Ya me imagino. Es que la verdad sí somos, ¿no? Bueno, no sé, es pura suposición porque no está escrito, pero yo pienso que pudo haber sido esto por todo lo que dice, ¿no? Y Pablo le ha dicho: ¿sabes qué, Tito? Yo sé que Dios está haciendo algo en ellos. ¿Sabes qué, Tito? Yo sé que van a responder. Yo los conozco. Por eso Pablo dice: si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros. Y eso me llama la atención. Después de todo lo que recibió de ellos, Pablo podía gloriarse en ellos. Y eso es de locos, ¿verdad? O sea, en el mundo es todo lo contrario. ¿Me haces daño? No, eres la peor persona que he conocido y voy a hablar de ti lo peor. Me voy a encargar de eso. En Cristo no es eso. ¿Sabes por qué hace esto Pablo? Porque sabía que Dios estaba haciendo una obra en ellos, en sus corazones. Por eso te decía, estos son conflictos en iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. No es con los de afuera es muy diferente, ¿no? Los de afuera necesitan el evangelio, necesitan repetirse su pecado. No puedes exigir más, ¿verdad? Pero aquí dice: si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros. Ahora, esto es interesante porque en esta misma iglesia, en 1 Corintios, él les dijo, en el capítulo 1, verso 31 de 1 Corintios, les dijo: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿recuerdas? Y puedes decir: a ver, ahí les dijo que no se anden gloriando de los hombres, pero ese se gloria de los hombres. Entonces, ¿está mal Pablo? No, espérame, diferente contexto. Cuando Pablo les dice esto, el que se gloria, gloríese en el Señor, ellos estaban gloriando, si recuerdas, jactándose, gloriando de sus líderes. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿recuerdas? Ese es el contexto. Y eso sí era algo carnal. No estaban buscando la gloria de Dios. Pablo aquí sí está enfocado en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está obrando en los corazones de ellos. ¿Sí me explico? Por eso podía gloriarse en cuanto a ellos. Pero realmente la gloria venía de Dios, sabiendo que comenzó la obra, Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios, cuando llega a tu vida, si realmente te has arrepentido y eres cristiano sincero, Dios comenzó una obra y la va a llevar a fin, ¿verdad? Y Pablo sabía eso. Pablo se gloriaba entonces en los corintios, pero lo hacía porque él sabía que ellos eran una obra de la gracia de Dios. Y estaba seguro de eso. Me encanta eso porque, aunque eran carnales, como lo vimos en la primera carta, aunque eran niños en Cristo, Pablo siempre los vio como cristianos. Bien importante. Eso es ser benigno. Eso es confiar en la obra que Dios está haciendo. Él no esperaba que fueran perfectos, porque no lo eran. Eran inmaduros, ¿verdad? Bebés. Pero eso no cambiaba su postura hacia ellos. Él los seguía viendo con gracia, sabiendo que Dios estaba haciendo una obra. Necesitamos tener ese mismo corazón del apóstol Pablo. Si has entendido lo que Dios hizo y has madurado en eso, puedes llegar a eso y poder perdonar así tan ampliamente, al grado de poder estar seguro de que Dios está haciendo una obra. Así como Pablo lo está haciendo: Tito, ve, yo sé que ellos van a responder, estoy seguro, los conozco. Pablo había estado un año y medio, más de un año y medio con ellos. Él fundó la iglesia, él los conocía, conocía sus corazones, conocía sus problemas, situaciones, oró por ellos. Eso es real. Yo desde este lado lo puedo ver real. Muchos de ustedes, la mayoría los conozco, he orado por ustedes, conozco sus pruebas, aflicciones. Y eso es un vínculo que Dios hace en nosotros como iglesia, como cuerpo. Al grado de yo sé quiénes son. Yo sé hasta dónde Dios está obrando. Y por eso Pablo dice esto. Fíjate lo que dice a continuación. Dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, dice, no he sido avergonzado. ¿Qué quiere decir esto? No me han hecho quedar mal. No me han fallado, dice Pablo. O sea, lo que yo me glorié fue verdad. Por eso dice, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Me encanta ver eso. O sea, Pablo no hablaba al viento y trataba de exaltar al hombre nada más, porque si él los conocía. Y dice, no me han avergonzado. Este hecho favorece no solo a los corintios, no solo los deja ver bien a ellos, sino también a Pablo. Porque como pastor de ellos, Pablo conocía muy bien la condición espiritual de los corintios. Y es de lo que estaba hablando. Sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestros glorianos con Tito resultó verdad. O sea, Pablo dice, así como con ustedes yo me presenté y siempre he dicho la verdad, pues con él dije la verdad, no mentí. A pesar de todo lo que había sucedido entre Pablo y la iglesia de los corintios, él mostraba confianza en ellos. Sabía que lo que decía respecto de ellos era verdad. ¿Porque ellos se ganaron la confianza? No. Sino porque Pablo confiaba en la obra que Dios estaba haciendo en ellos. ¿Verdad? Dice, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Todo lo que Pablo le dijo a Tito, Tito pudo comprobar que era cierto cuando fue con ellos. Dice el verso 15. Y su cariño para con vosotros, o sea, el cariño de Tito hacia ellos, es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Y aquí vemos de repente cómo se te pone la imagen hace rato, ¿no? De a lo mejor Tito, cuando Pablo le dice que vaya, ni los conocía, pero Tito está diciendo, no, yo no quiero ir, o sea, no. Yo debí regresar, yo no quiero regresar así. Y de repente ver ese cambio, o sea, trajo una transformación en el corazón de Tito, ¿no? O sea, cambió, completamente cambió la forma de ver a la iglesia. Y también es bien interesante esto, porque muchas veces nosotros, o sea, alguien nos hace algo y, como decía, empezamos a hablar mal de esa persona. ¿Cómo crees que las demás personas lo van a ver? ¿No? Aunque sea cierto, Pablo pudo haber despedazado a la iglesia, tenía fundamentos para decir, son desleales, son carnales, ya lo dije. Pero él la defendió aún delante de sus amigos, diciéndoles, no, yo sé que Dios está haciendo una obra. Oye, pero te ofendieron, pero yo sé que Dios está haciendo una obra, eso es lo importante. Y ve lo que resulta. Tito va y se encuentra con, o sea, otra iglesia, digámoslo así. O sea, ¿estos son los corintios? Un arrepentimiento, una disposición en sus corazones, al grado que trajo gozo a Tito. Dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Sí, definitivamente, al principio probablemente Tito no tenía mucho aprecio por los corintios, por lo que había sucedido. Ya lastimaron a Pablo, o sea, a mi amigo lo lastimaron, lo ofendieron. Pero después de haber estado con ellos, eso cambió. Ahora Tito los apreciaba, sentía un cariño por ellos. ¿Te das cuenta? ¿Puedes ver la unidad de la iglesia? ¿Puedes ver lo que está ocurriendo aquí? Eso es lo que Dios quiere que ocurra entre nosotros. Exactamente eso. Dice, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Entonces, el cariño de Tito crecía y era más abundante hacia ellos cuando se acordaba de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Entonces los corintios obedecieron al recibir la carta de Pablo Y eso mostró la autenticidad de su arrepentimiento, definitivamente. Hubo un fruto. Pero es interesante porque cuando una persona está realmente arrepentida, sucede esto. Ya no batalla con someterse voluntariamente a la palabra de Dios. Ya no es una carga. Al contrario, esa persona, el arrepentimiento, lo que trae es un fruto. Hay gozo de vivir en sujeción a la palabra de Dios. ¿Estás experimentando eso? Porque a lo mejor no hay un arrepentimiento genuino, necesitas arrepentirte genuinamente. Si para ti sigue siendo una carga obedecer a Dios, pide el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es una carga, o sea, no genera una carga, genera una libertad, ¿verdad? Y eso trae gozo. Vivir en sujeción a Dios. ¿Sabes por qué es lo mejor para ti? Entonces, menciona la obediencia de ellos. El gozo de Tito venía cuando recordaba cómo ellos fueron obedientes, cuando lo recibieron. Dice, de cómo lo recibiste con temor y temblor. El recibimiento de ellos fue una prueba más de su obediencia, es lo que está diciendo. Fueron obedientes. Ahora, lo interesante aquí es que cuando lo recibieron, ¿quién llevaba la carta? Tito, ¿no? O sea, ellos recibieron a Tito ya con una actitud diferente y ni siquiera habían leído la carta. ¿Qué muestra eso? Que Dios ya estaba trabajando en los corazones de ellos. O sea, Pablo reconoce, la carta produjo en ellos algún arrepentimiento, pero sin duda Pablo sabía que desde antes Dios ya estaba trabajando en sus corazones. No fue la carta, no fue la elocuencia de Pablo, fue la obra de Dios. Y definitivamente estoy seguro que Pablo ya había estado orando mucho por la situación en esta iglesia desde antes. Y había estado orando que Dios preparara sus corazones para recibir esta carta, definitivamente, porque sabía que era una carta muy severa, todo lo que decía. Pero en este momento ellos muestran que ya están dispuestos a recibir esta carta. Sin conocer las palabras, están ahí. ¿Te das cuenta? Es la obra del Espíritu Santo. Y tú y yo podemos confiar en eso. Aunque el panorama sea desastroso, como familia, como iglesia, aunque digas, no, lo que me hizo sí fue bien feo, puedes confiar en que Dios está haciendo algo. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a orar. Empezar a orar. No de una forma vengativa, sino de una forma misericordiosa. Pidiendo esto exactamente. Toda la escena es así, o sea, al primero que envía, si recuerdas, al primero que envía Pablo con la primera carta que tenemos en nuestra Biblia de los Corintios, fue a Timoteo, ¿te acuerdas? Que es cuando Timoteo probablemente se da cuenta de todo lo que está sucediendo y tiene que regresar con Pablo. Ahora Timoteo regresa y probablemente regresa ya con ganas de no volver a ir a Corinto por todo lo que estaba viviendo, por todo lo que estaba pasando, a ese grado, al grado de que Pablo tiene que decirle a Tito, Tito, ahora vas tú, ¿no? ¿Lo ves? Por eso probablemente Tito está esperando una mala recepción. O sea, no solo vi a Pablo llegar, vi cómo regresó Tito también. Este Timoteo, ¿no? Dice Tito. O sea, no me va a ir muy bien. O sea, voy a llegar y... O sea, yo me lo imagino así. Yo creo que ellos los veían como unas bestias, ¿no? O sea, me van a despedazar. Pero no fue así. Ellos lo recibieron, dice el texto, con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Con respeto. Con disposición a obedecer, con corazones humillados. ¿Te das cuenta? Recibiéndolo, probablemente te lo decía hace un rato, ni siquiera, no se menciona que Tito haya ido antes a Corinto. Probablemente Tito ni siquiera había ido a Corinto, ni los conocía. Ellos lo recibieron así, vienes de parte de Pablo, adelante. ¿Qué tienes que darnos? ¿Qué traes para nosotros, para nuestro corazón? O sea, recibiéndolo de esta forma. Sin duda ahora Pablo estaba seguro de que su próxima visita a Corinto sería de gozo, no de tristeza, ¿verdad? Como lo dijo en el capítulo 2. Eso era lo que buscaba. Ahora, importante esto, cuando una congregación es obediente, lo vemos aquí, produce gran gozo y confianza en sus líderes, ¿te das cuenta? Eso. Pero igual, o viceversa, cuando el pueblo de Dios es desobediente, va a generar lágrimas y tristeza en sus líderes. Y lo puedes ver en las escrituras. Moisés, ¿recuerdas Moisés? Que sacó el hombre que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto, guiándolos en el desierto. Ese hombre varias veces se afligió debido a que el pueblo de Israel era rebelde. Otro hombre, Jeremías, el profeta Jeremías. Jeremías lloró amargamente al ver la dureza de Israel. Jesús mismo, estando frente a la ciudad de Jerusalén, él lloró al ver que los judíos no reconocieron quién lo estaba visitando. No lo reconocieron por la dureza de sus corazones. Pablo, él mismo escribió la carta severa, dice, con lágrimas. Sin duda, la manera en que una iglesia trata y recibe a sus líderes habla mucho de ella. Yo sé que hay líderes que realmente ni siquiera han sido llamados por Dios y tenemos que cuidarnos de ellos. Pero aquellos que están mostrando piedad, que aman a Dios y un llamado claro del Señor, creo que tenemos que recibirlos correctamente, porque eso muestra unidad y madurez dentro de la iglesia. Vemos los dos lados, no solo el lado de Pablo como ministro, también el lado de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta eso. Qué importante es lo que dice el escritor de Hebreos. Hebreos 13, verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores, así como los corintios obedecieron, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Fíjate lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son buenos pastores, porque ellos hacen bien su trabajo, porque ellos se lo han ganado. No, porque velan por vuestras almas. O sea, la honra que merece un pastor, obviamente, como te decía, un pastor que sabes que Dios ha levantado, pues esa honra no se la gana, porque a veces somos así, ¿no? No, pues tiene que ganarse mi respeto. No, se la gana, ¿por qué? Porque Dios le dio esa honra, porque Dios lo puso ahí, así de sencillo. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con, ¿qué? Alegría, y no quejándose. Dice, porque esto no es provechoso. Qué importante es como iglesia veamos esto. Yo te lo digo y me uno a ustedes, porque yo tengo un pastor también. Tengo un pastor con el cual tengo esta confianza y esa sujeción. Yo sé que yo he aprendido eso. El lugar más seguro para mí es sujetándome, y lo he experimentado, y eso es obediencia, y eso trae gozo, no solo en mí, en él. O sea, una unidad que está rodeada de esto, de gozo, de amor, de gracia. Necesitamos experimentar esto. Termina diciendo esto, ve hasta dónde llega el apóstol Pablo. Verso 16: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Una persona que no conoce al Señor ni conoce la gracia de Dios, realmente diría, este cuate está totalmente demente. O sea, después de que alguien lo lastima, así como ya nos lo escribió, lo dijo en la carta, ¿cómo puede llegar a escribir eso? Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿O está siendo sarcástico, burlón? No, de ninguna manera, está siendo bien sincero, porque eso es lo que hay en su corazón. O sea, el gozo produjo esto. En todo puedo confiar en ustedes, puedo seguir confiando en ustedes. Y vemos una palabra que está abundando en toda esta última porción: gozo. ¿Te das cuenta? Gozo, porque eso es lo que Dios quiere. Es una característica del fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera. El gozo de Pablo obviamente venía, por lo menos por lo que nos ha dicho, de tres fuentes. Número uno, el consuelo que él recibió al ver la respuesta de los corintios, su arrepentimiento. Número dos, de ver el gozo mismo de Tito, como lo describió. Y ahora aquí, número tres, por la confianza reafirmada que Pablo tenía por los corintios. Se restauró, ¿te das cuenta? Una relación a este grado, volví a tener confianza. En el mundo a veces perdonamos, y sí, te perdono, no hay problema. Es más, llegas al punto de ya no digo nada, ya he olvidado, pero la confianza no está restaurada, ¿verdad? Perdiste algo, se perdió. En Cristo no es así. Cristo permite estas cosas para que haya una ganancia, no una pérdida de nosotros. Para que haya un amor más genuino entre nosotros. Y una confianza más genuina. Es lo que está mostrando aquí. Pablo quería que los corintios supieran esto. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros, porque era importante que ellos supieran cómo estaba el corazón de Pablo. Pablo ya vio, por Tito ya supo cómo está el corazón de ellos, arrepentidos, ¿verdad? Pero era necesario que ellos supieran ahora cómo estaba Pablo, para que ellos también estuvieran gozosos. Y cuando se volvieran a ver, como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Es lo que Pablo quería aquí. Quería que supieran que su confianza hacia ellos, a pesar de lo que haya sucedido, estaba segura, estaba firme. Que Pablo veía su arrepentimiento, o más bien la respuesta de ellos, como un arrepentimiento genuino. Esa parte es importante. Muchas veces esto es lo difícil, restaurar confianza entre nosotros. Pero Dios quiere también eso, hasta ese punto quiere llegar. Y sí, muchas veces de parte del ofensor, el que cometió el agravio, tiene que dar esa confianza, como muchos decimos, no, pues va a tener que ganarse mi confianza otra vez. Eso solamente lo tiene que ver el ofensor, no el ofendido. Porque cuando esa postura la tiene el ofendido, tiene que ganarse mi confianza, hay orgullo en él todavía y no hay un perdón sincero. Sin embargo, el que ha ofendido sí puede tener esa postura. Tengo que ganarme la confianza de él. Tengo que ser más abierto. Tengo que ser más franco, más sincero. Y está bien eso, pero no del otro lado. Del otro lado simplemente dice, ¿sabes qué? Sigo confiando en ti. Y si no has llegado a ese punto, necesitas orar y pedirle al Señor arrepentimiento. Aún de ese lado. Pablo ya había perdonado genuinamente, ¿te das cuenta? La palabra confianza que usa aquí, cuando dice que en todo tengo confianza en ustedes, la palabra confianza significa ser valiente. Ser valiente. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Para confiar a veces, ser valientes. Pablo fue valiente al mostrar nuevamente confianza en los corintios. Él se atrevió a creer en ellos, que no le fallaría. A ese grado. A ese grado. ¿Te das cuenta? Cómo la confianza se restauró por las dos partes. Los corintios hicieron su parte, ¿cuál fue? Arrepentirse. Pablo hizo la suya, ¿qué fue? Perdonarlos genuinamente y seguir creyendo en ellos. Obviamente confiando en la obra que Dios está haciendo. Pablo sabía que todo esto provenía de Dios, obviamente, obrando en los corazones de todos, tanto de los corintios como de Pablo y de Tito. Pero era necesario, como buen pastor, que Pablo reconociera lo que los corintios habían hecho. Lo que vimos: obediencia, arrepentimiento y solicitud de diligencia ahora, ¿no? Qué importante es esto para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás maquina de esa forma, obra de esa forma. Él quiere destruir la iglesia de Cristo. ¿Sí sabías eso? Él quiere destruirnos. Él odia la imagen de Dios. Y nosotros somos la imagen restaurada de Dios en Cristo. No debe de sorprendernos que Él obre así, que quiera atacarnos y quiera destruirnos. Pero eso es lo que tú y yo tenemos ya que aprender. Y sobre todo aprender cómo debemos de restaurar nuestras relaciones. Cómo tratar este tipo de cosas. Es sumamente importante que como creyentes aprendamos a afrontar y tratar los conflictos que a veces experimentamos dentro de la iglesia. Afrontarlos. No debemos simplemente de ignorar los conflictos esperando a que desaparezcan. Pues Dios va a hacer algo. Pues sí va a hacer algo, pero en ti. No pasivamente, activamente. Necesitamos afrontarlos con la gracia y el amor de Dios. ¿Verdad? Eso es lo importante, la unidad como hermanos. Quiero terminar con un pasaje en Gálatas 6, por favor, si me acompañas. Fíjate lo que Pablo también escribe a los Gálatas ahí, Gálatas 6, verso 1 y verso 2. Dice: hermanos, ¿te das cuenta quién está hablando? Iglesia, ¿ok? creyentes, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en alguna ofensa, en algún agravio, alguno fuere sorprendido, vosotros que sois espirituales, como Pablo lo está mostrando aquí, restauradle, no juzgarle, condenarle, ¿verdad? Criticarle, restauración. Restauradle, dice, con espíritu de mansedumbre. Vuelvo lo mismo, no con espíritu de condenación, de juicio. Espíritu de mansedumbre. Eso es lo que Pablo está mostrando. Pablo escribe esto porque lo había vivido ya, ¿te das cuenta? No lo escribe porque se oye bonito, ay, qué bonito que fuera así. No, él lo experimentó y lo sabía. Aquí hay fruto, aquí hay bendición, aquí hay unidad, aquí obra Dios. Espíritu de mansedumbre. ¿Sabes qué significa mansedumbre? Manso es tener poder bajo control, como un caballo. Un caballo tiene el poder de tumbar a un jinete, pero es manso, ¿verdad? Se deja domar. Eso es un espíritu así. Pablo, como te dije hace rato, tenía el poder, todo el poder de haber destruido esta iglesia, de haberla entregado a Satanás, con toda razón, pero no buscó eso. Buscó restauración. ¿De qué forma? Siendo manso, ¿verdad? Jesús hizo eso. Jesús solamente le dijo a sus discípulos, o dijo esto, y es para nosotros: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Fue lo único que Jesús dijo que aprendiéramos de él. Obviamente hay muchas cosas que aprender de él, pero literalmente dijo esas dos cosas: mansedumbre y humildad. Y Pablo lo había aprendido. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. O sea, tú no eres mejor que esa persona. No creas que no puedes llegar a una tentación igual y vas a poder salir de ella porque eres muy espiritual. Delante de la cruz, tu pecado es igual que el de la otra persona y mereces la muerte, ¿verdad? Pero igual delante de la cruz tienes la misma gracia que la otra persona. No sé que tú también seas tentado. Fíjate lo que dice el verso 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de ¿quién? De Cristo. Porque eso fue lo que hizo por nosotros. Me encanta porque Pablo ya habló de esto, la reconciliación. ¿Recuerdas capítulo 5? En él fuimos reconciliados con Dios y tenemos este claro ejemplo. Nosotros ofendimos a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Nos castigó? Merecíamos eso, definitivamente. ¿Nos castigó? No, dio a su Hijo por nosotros. Eso es lo que está haciendo Pablo, no importa. Y es lo que está diciendo, eso es llevar la ley, de cumplir la ley de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que nos va a unir como iglesia. El sacrificio de Cristo, regresar a eso, recordar una vez más lo que Cristo hizo por nosotros. Si en tus relaciones, y estoy hablando de relaciones nuevamente dentro de la iglesia, no hay una restauración, tienes que arrepentirte. Aunque te hayan ofendido, tienes que arrepentirte, porque no estás considerando lo que Cristo hizo por ti. ¿Te das cuenta? No hay una disposición de perdonar, no hay una disposición de obedecer, de arrepentirte, de humillarte, de ser manso. Entonces hay orgullo y estás pecando contra Dios. Cristo murió por ti, Cristo llevó eso en la cruz. Arrepiéntete, solo reconócelo. Deja que Dios te limpie. Dios quiere una iglesia así, ¿no? Sin mancha, ¿recuerdas? Busquemos eso, todo está aquí. Todo está aquí. No podemos decir, es que yo no sabía cómo hacerlo. Aquí está. ¿Y sabes qué? Dios quiere que vivamos el fruto de esto, de relaciones restauradas, ese grado, completamente. Al grado que Satanás diga, ya mejor ni les hago nada, porque entre más les hago, más se aman. ¿Me explico? Así. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Recuerdas? Todos conocerán que son mis discípulos en que os améis unos a otros. ¿Qué imagen le estamos dando a aquellos que no creen en Jesús? Una iglesia que se está despedazando, que por cualquier cosa se divide, que no afronta el pecado, que no muestra gracia, perdón. que no está dispuesto a arrepentirse? Vamos a orar, ¿te parece? Señor, Padre, por favor, líbranos. Líbranos de estarte representando, Señor, de esta forma, Señor. De que la gente, Señor, que no te conoce, la gente que está allá afuera, vea una iglesia, Señor. Vea un cuerpo, tu cuerpo, partido y dividido de esta forma, Señor. Ayúdanos a considerar todas las cosas que tú nos has hablado, nos has enseñado a través de estos pasajes. Queremos ser una iglesia, Señor, como la que vemos aquí. No una iglesia que no viva conflictos, los hay, los va a haber. Pero queremos ser una iglesia, Señor, restaurada, fortalecida, con gracia, con amor, con perdón, con arrepentimiento, Señor. Y que todo esto sea genuino en nuestros corazones. Agrado, Señor, que pueda haber un consuelo y un gozo real, abundante en cada uno de nosotros, Señor. Agrado que podamos vernos sin ninguna pena, sin ninguna tristeza, sino solo con amor en nuestros corazones, Señor. Limpia nuestras vidas, Señor. Limpia nuestro corazón. Una vez más, trae a nuestra memoria, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Tu sacrificio, Señor. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hiciste pecado. Para que nosotros fuéramos hechos justicia. Tu justicia en Él. Ayúdanos a entender más eso, Señor. A dar ese fruto que tú esperas. Tú has comenzado una obra en nuestros corazones, Señor. Confiamos en que tú la estás perfeccionando. Sigue perfeccionándola. Tumba, derriba toda altivez, todo orgullo, toda barrera, Señor, que detenga esa obra en nosotros, Señor. Por favor, Padre. Queremos ser esa iglesia que te represente, Señor, por quien eres, un Dios de gracia, de amor, de perdón. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.